inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio y con sus prácticas en la vida cotidiana aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, hoy realizaré una lectura del libro Mujeres que Corren con los Lobos, que nos permite la reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos hoy con nuestra invitada Elizabeth Ramírez, quien me ha acompañado en varias oportunidades en este programa y con quien hoy hablaremos del tema Mujer Medicina, una práctica para la vida. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Elizabeth nos hará una pequeña también práctica de autoconciencia. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. Recuerden, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o si se pierden alguno de los programas, recuerden que este y todos los programas de U Rosario Radio los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcast. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan el programa y me quiero tomar unos minutos para leer un comentario de una persona a propósito del programa que hicimos con Virginia sobre Gurdjieff, y ella dice, me escribe y me dice lo siguiente, ya les digo. Dice, me encantó el último episodio, sobre todo la reflexión acerca de los ritmos impuestos por el hombre y la desconexión con la naturaleza. Alejandra Rodríguez desde Indiana, Estados Unidos, muchísimas, muchísimas gracias por tu comentario. Y aquí tengo otros que también me parece que son muy bellos. Este programa con Virginia Daza tuvo muchos, muchos buenos comentarios. Y decía así, pasaba a decirte que me pareció un gran programa, conecté muchísimo con él, conocía a Gurdjieff por lo que estudió mi hermano y pues en la escuela nos hablaron de él, ya que Claudio Naranjo retomó algunas cosas a través de Oscar y Shazo. Qué chévere como con todo se conecta. Listo, y bueno, muchas personas queriendo conocer a Virginia, eso también fue muy emocionante. Este podcast estuvo muy interesante. ¿Tienes de casualidad algún contacto con la Corporación Ojo de Agua? Y bueno, esto es otra persona que estaba muy, 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 muy lindo. Y bueno, varios programas. Dice, qué maravilla, qué bueno que tu programa ayuda a la gente a reflexionar, a buscar. Necesitamos todos mejorar el nivel de vibraciones del planeta. Bueno, y de verdad, muchas gracias a todos los oyentes, las oyentes desde Argentina, desde Estados Unidos, desde Europa y en Colombia, obviamente, Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Pues muchas, muchas gracias por estar ahí atentos a nuestros programas. Bueno, Les invito a que me sigan escribiendo y me dejen saber sus comentarios, observaciones. Y también los invito a sugerir temas o personas para el programa. Y para esto me pueden escribir a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Mario Castro como director de la emisora y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Bueno, soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais y bueno, los invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Con Elizabeth elegimos este texto de Mujeres que corren con los lobos. Para las personas que no han leído este texto, es un clásico de Clarisa Pinkola y de verdad que es un texto muy profundo, muy hermoso. Y vamos a leer algo que nos va a permitir, como bueno, introducir el tema que trataremos hoy con Elizabeth. Dice: ¿cómo influye la mujer salvaje en las mujeres? Teniéndola a ella por aliada, jefa, modelo y maestra, vemos no a través de dos ojos, sino a través de los ojos de la intuición que tiene muchos. Cuando afirmamos nuestra intuición, somos como la noche estrellada. Contemplamos el mundo a través de miles de ojos. La naturaleza salvaje acarrea consigo los fardos de la curación. Lleva todo lo que una mujer necesita para ser y saber. Lleva la medicina para todas las cosas. Lleva relatos y sueños, palabras, cantos, signos y símbolos. Es al mismo tiempo el vehículo y el destino. Unirse a la naturaleza instintiva no significa deshacerse, cambiarlo todo de derecha a izquierda, del blanco al negro, trasladarse del este al oeste, comportarse como una loca o sin control. No significa perder las relaciones propias de una vida en sociedad o convertirse en un ser menos humano. Significa justo lo contrario, ya que la naturaleza salvaje posee una enorme integridad. Significa establecer un territorio, encontrar la propia manada, estar en el propio cuerpo con certeza y orgullo, cualesquiera que sean los dones y las limitaciones físicas, hablar y actuar en nombre propio, ser consciente y estar en guardia, echar mano de las innatas facultades femeninas de la intuición y la percepción, recuperar los propios ciclos, descubrir qué lugar le corresponde a una, levantarse con dignidad y conservar la mayor conciencia posible. El arquetipo de la mujer salvaje y todo lo que esta representa es la patrona de todos los pintores, escritores, escultores, bailarines, pensadores, inventores de plegarias, buscadores, descubridores, pues todos ellos se dedican a la tarea de la invención y esta es la principal ocupación de la naturaleza instintiva. Como todo arte, reside en las entrañas, no en la cabeza. Puede rastrear y correr, convocar y repeler, puede percibir, camuflarse y amar profundamente. Es intuitiva, típica y respetuosa con las normas. Es absolutamente esencial para la salud mental y espiritual de las mujeres. Por consiguiente, ¿qué es la mujer salvaje? Desde el punto de vista de la psicología arquetípica y también de las antiguas tradiciones, ella es el alma femenina. Pero es algo más, es el origen de lo femenino. Es todo lo que pertenece al instinto, a los mundos visibles y ocultos. Es la base. Todos recibimos de ella una resplandeciente célula que contiene todos los instintos y los saberes necesarios para nuestra vida. Bueno, y aquí podríamos leer todo el libro si quisiéramos, pero vamos a dejar por ahí para poder hablar con Elizabeth. El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, entonces pues un placer otra vez, Elizabeth, tenerte en este programa. Gracias siempre por aceptar la invitación. Buenos días.
Buenos días, Victoria. Con mucha alegría y gratitud, me siento muy honrada de acompañarte y conversar un ratito. Gracias.
Qué rico. Bueno, pues Elizabeth es artista pedagoga. Esto es una síntesis de su hoja de vida. Terapeuta holística, maestra en artes escénicas con énfasis en dirección, maestra y colega de del método Feldenkrais, certificada en sonido vibroacústico con cuencos. Bueno, y muchas otras cosas más. Elizabeth tiene ha construido una forma de trabajo terapéutico muy completo y muy hermoso a través de toda su experiencia en la vida. Entonces, precisamente ahí, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo ha sido este camino para hoy pensar que de pronto eres una mujer medicina?
Bueno, esta decisión siento yo que también va llegando como una decisión de asumir ese rol como mujer medicina, va llegando y yo estoy entendiendo, si te soy honesta, como y comprendiendo a un nivel muy profundo, más allá de esas palabras que son bonitas, sí, la responsabilidad y el trabajo personal que implica ser mujer medicina o curandera social, o bueno, hay muchos nombres que se designan dependiendo como de la línea ancestral con la que uno esté caminando. Entonces, haciendo memoria justamente, y ya que trajiste el libro maravilloso de Mujeres que Corren con los Lobos, en mi historia personal hubo un momento muy importante que tuvo que ver con el cuerpo, justamente, porque yo venía del trabajo artístico, del trabajo escénico, del trabajo buscando este lugar como actriz y como luego directora de escena. Había dejado la música de lado porque yo había empezado a estudiar música primero y me estaba reconciliando con la música. Entonces retomé un taller de música folclórica colombiana. Y ahí entonces reconecté con un grupo de mujeres muy bonitas que conoces, algunas de ellas. Y una de ellas estaba terminando su formación en biodanza. Y con otras personas, colegas también del mismo sector, como artistas, como actrices, conformamos un colectivo que se llamó Proyecto Caderona.
Y lindo.
Era hermoso, todavía nos reunimos, pues no somos tan activas como en esa época, que hace mucho tiempo, ya no sé cuánto tiempo. Y empezamos a trabajar con el cuerpo, recuperando la feminidad de la cadera, de lo que implica ese cuerpo femenino que tiene unas particularidades como nuestros ciclos hormonales, como nuestra vida interior, como la estructura misma. Estábamos queriendo también reconciliarnos con la cadera en el sentido de nuestro aspecto físico, porque bueno, por ejemplo, yo soy una persona que soy más bien grande, no soy el prototipo delgado que nos habían puesto a finales del siglo XX y comienzos del XXI, como la cultura media, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con esto de qué es lo femenino en el cuerpo. Y empezamos a recuperar también cantos tradicionales colombianos, como el bullerengue, que el bullerengue es muy especial en Colombia porque lo cantan las mujeres. Entonces lo cantan y lo bailan mujeres. Entonces empezamos a indagar en eso. ¿Cuál era esa corporalidad que nos traía al movimiento y al canto? Y pues ahí hicimos un montón de acciones performáticas un poco en distintos lugares, en distintos momentos, y eso fue un camino muy bonito. Creamos un proyecto y luego cada una pues siguió su camino. Y bueno, ese fue el inicio. Y Mujeres que corren con los lobos era el libro que leíamos siempre al empezar nuestros encuentros.
¡Ah, qué lindo!
Entonces ahí empezó una pregunta por esto de qué es lo femenino, antes de, porque es como la raíz de luego esto de mujer medicina, ¿qué es, no? Y para mí no fue fácil, no fue fácil, si soy sincera, porque yo sentía que lo femenino era, tenía una visión muy negativa de lo femenino, en el sentido de que éramos débiles, en el sentido de que era difícil relacionarnos entre mujeres, que nos habían dicho que era conflictivo, un grupo de mujeres. Había algo en mí que estaba muy así, muy, muy irritado, y yo no entendía qué era, y me ha costado por lo menos unos, si pienso, por lo menos unos 20 años de qué era lo que había ahí. Y trabajarlo, obviamente acompañada con terapeutas, con procesos personales, para entender esa belleza de lo que implica realmente lo femenino en nosotros como humanidad, sin que sea esto algo separatista, digamos, que es más o menos, no, es simplemente reconocer que había que estudiar y encontrar muchas de las razones por las cuales había una visión negativa, que de dónde venían, y luego la belleza de todas las vertientes en muchas culturas, en muchos lugares, de lo que implica y de lo que hemos heredado de lo femenino, como incluso como una idea arquetípica de lo femenino. Entonces hay muchos caminos y mucha belleza cuando empiezas a investigar, y es como, ah, y luego pues entra el trabajo profundo de primero sanar tus relaciones vinculares con tu mamá, o bueno, con mi mamá, y con todas las mujeres de tu sistema. Y eso es un trabajo que no acaba, yo creo.
Sí, si nos morimos y todavía estamos en terapia. Sí. O haciendo cursos. Lindo, entonces, qué lindo esto que compartes, porque nos lleva precisamente a cómo, a lo que dice aquí Clarisa Pincola sobre eso de la intuición, ¿no? Cómo de alguna manera la intuición, que es una cuestión muy, muy de lo femenino, ¿no? La hemos castrado, o nos la castraron, ¿sí? Se veía como si eso fuera una cosa banal, tonta, superflua, pues porque lo importante es lo que pasa por la razón, ¿no? Y aquí en algún momento también Clarisa dice, es que no pasa por la razón, pasa por las entrañas, ¿sí? ¿Y cómo invalidamos eso? O sea, todo lo que pase por las entrañas, por el estómago, por todo, eso no tiene ningún valor. Al contrario, ¿no? Es típico de las mujeres, ¿sí? Y, pero de una manera absolutamente peyorativa, ¿sí? Descalificadora. Entonces, ¿cómo volver? Me encanta porque es mi camino también. Yo estoy recuperando la intuición también.
Pues ahí hay como una invitación con esto de la intuición. Es una invitación aún a recuperarlo desde muchos lugares, a recuperarlo desde, como tú decías, ese sistema de creencias que nos ha dejado como unas ideas de que eso no tiene valor, de que es algo pues que no se puede comprobar, y que bueno, muchas de esas cosas, como nos lo dice también este otro autor, lo recuerdo ahora, Antonio Damasio, de lo que toda esta idea de el pienso, luego existo y no siento, luego existo, nos dejó, ¿no? Y toda esta revisión, incluso neurocientífica de hoy en día, de cómo el cuerpo en toda su manifestación tiene incluida la intuición como un eje importante, pero eso, digamos que hasta ahora se está volviendo a validar como algo importante, porque como no se podía comprobar, no se podía ver, no se podía palpar, entonces pues no era algo a tener tan en cuenta. Y entonces hay que primero revisar todo ese sistema de creencias en uno, a ver si en uno está eso, esas ideas, o qué tan fuerte están, y empezar a trabajar con eso, a ver qué hay ahí, qué, de dónde lo heredé, a quién se lo escuché, y qué tanto le creo a eso o no. Y luego empezar unas prácticas conscientes de trabajo personal, donde el eje, yo creo, más importante es la meditación y el trabajo del movimiento consciente. Porque te invita al sentir, que eso es lo hermoso de trabajar desde el cuerpo, desde un lugar de mucha calidad, porque abre la autopercepción. Así sea de sentir un movimiento pequeñito, o bueno, de degustar, de escuchar, de realmente ver, de realmente percibir lo interoceptivo y lo exteroceptivo, donde le damos permiso a nuestro ser de sentir y de abrir la posibilidad de sentir y de percibir un poquito más y un poquito más, y de darle validez a eso que es la intuición.
Claro, y cómo validar lo que se siente, ¿no? Porque lo vemos en las clases a veces de Feldenkrais, que siempre la pregunta por la que se hace la persona internamente es: ¿lo estoy haciendo bien? ¿Se está viendo bien? Invalidando eso que se está sintiendo. O sea, si yo me estoy sintiendo así, pues es así. Pero siempre quiero el referente externo que me diga está bien o está mal, o por este camino, ¿no? Entonces me parece muy lindo. Y cómo, y esto de la... Esto que ha sucedido, y sucedió, yo creo que pues en muchas, muchas culturas, es castrar, ocultar el tema, o prohibir, lo hablábamos anoche, ¿no? Como la prohibición de que las mujeres se juntaran porque ellas tenían un saber, ¿no? Tenían un saber de que era poderoso, ¿no? Y cómo de alguna manera eso empezó a generar, digamos, no sé, miedo, pánico en claro. Estas estructuras que hoy llamarían las feministas patriarcales, que obviamente lo que hacen es prácticamente no que desaparezcan, porque yo siento que no desaparecieron, pero sí que se queden muy ocultas y no, pues, de hasta pena o miedo afirmar que hay una práctica ahí. Y eso cómo ha ido emergiendo actualmente.
Bueno, es que eso es un tema tan grande y es apasionante. Cuando empezamos a volver a mirar la historia, mirar con ojos nuevos toda la historia nuestra como humanidad, y sí, hay unos momentos oscuros, digo yo, unos momentos oscuros donde como que se nubla, desde mi punto de vista, lo más importante del bien común, por intereses particulares o intereses, sí, de unos grupos específicos, ¿no? Entonces, es como lo veo a modo general. Y en esos intereses particulares hay cosas que no entran, hay cosas que no convienen, ¿no? Que no conviene que estén a flor de piel. Y en un momento de nuestra historia sí hubo una persecución muy violenta, porque fue violenta, cruel y realmente no hay palabras para describir esa persecución tan infame hacia el saber femenino. Y digo infame porque las prácticas que hicieron con las mujeres, las torturas que hicieron y ejercieron sobre lo que eran las mujeres medicina, las Wicca, que eran las que en Europa más del norte tenían el conocimiento, por ejemplo, de las plantas, fue muy feroz. Entonces era peligroso saber, era peligroso tener sabiduría sobre la naturaleza. Entonces tocaba empezar a esconderse, tocaba empezar a quedarse callado, tocaba hacer todo al escondido. ¿De dónde sale esto y por qué ocurre? Pues creo que es un tema a investigar, porque hay muchas teorías acerca del por qué sucedió esto. Lo que sí que es verdad es que, digamos, como desde un lugar muy, como muy cotidiano, la mujer, al ser la que estaba en casa cuidando, pues, del hogar, pues es la que conoce un poco más el bosque, conoce más las plantas, conoce lo que hay que cocinar, está cuidando de los niños y los ancianos. Entonces hay para este cuidado, pues hay que aprender a saber cuidar. ¿Qué pasa si alguien se tiene un accidente en casa? Entonces, ¿yo qué planta le puedo dar? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Si es un emplasto o no? ¿Y qué tengo que ir a recoger? ¿Cuándo cosecharlo? ¿Cuándo no cosecharlo? Y todo ese saber, pues se centró más en las mujeres. Los hombres también pues lo tenían, claro, no es que ellos no, sino que las mujeres lo tenían más también como la responsabilidad cotidiana y el sostén del hogar. Uh-huh. Que si miramos hoy día en muchas de nuestras culturas aquí en Colombia, pues la mujer es la que sostiene la casa en términos energéticos, también. Es la que, y todavía, sí, ¿no? Las que sostenemos en términos de que hay un orden, de que hay una armonía, de que hay belleza. Los hombres también les gusta la belleza y agradecen mucho que uno traiga belleza y que sea compartido eso estético, pero las mujeres teníamos también esa posibilidad, ese aprendizaje. Entonces, sí, hay un momento de persecución porque claro, este reconocimiento de esa sabiduría y de esa intuición femenina, pues de alguna manera parece que fuera un peligro. Exacto. para un sistema. Y entonces empieza una campaña de sistemas de creencias negativos alrededor de todo esto. Entonces, ser bruja es negativo. Entonces hay un montón de denominaciones peyorativas y fíjate que es muy bonito verlo en los cuentos de hadas, porque en los cuentos de hadas, desde la imagen pictórica de lo que es una bruja, entonces es negativo, es un ser feo, narizón, con verrugas, arrugada y con joroba. Entonces tú no quieres eso.
Claro.
Tú no quieres eso porque te van a rechazar. Sí. Entonces fíjate, si yo soy bruja, me rechazan porque hago un arquetipo que no es agradable. Entonces ahí ya desde la cultura empieza a haber muy debajo, muy soterrado, una información que desde niñas, si uno leía de niña un cuento de hadas y el personaje que es terrible, feo y que nadie quiere se llama bruja, pues no creo que uno de niña dijera, ay, yo quiero ser ese.
Sí, sí, queremos ser las princesas.
Sí, no, nosotros porque queremos que nos amen, claro. Y que nos acojan y que no nos rechace nadie. Uh-huh. Entonces uno no quiere el arquetipo que van a rechazar. Uh-huh. Y entonces ahí hay un rechazo. Fíjate que ahí hay. Y en muchas otras, en lo pictórico, uh-huh, en muchas descripciones. Entonces ahí hay como un. Empieza a ver como una repetición de esas imágenes y pues como que no las creemos. Uh-huh. Pero luego cuando empezamos a investigar y entonces cuando justamente yo empecé a estar más comprometida con mi camino y entonces mi esposo en algún día me dijo entre chiste y no sé qué, como es que en realidad yo no sabía que estaba casado con una bruja y entonces hay una sensación rara y yo le dije, pues deberías sentirte, después de respirarlo y pensarlo, deberías estar afortunado porque...
Sentirte afortunado,
más bien de sentir que es algo que está mal. Sí. Y tuvimos que hablarlo y transitarlo y darnos cuenta de dónde venía eso.
Sí, sí, sí.
Y aceptar, entonces, pues sí, esa es la palabra, por ejemplo, listo. Pero ahora hay otras palabras más amables, como mujer medicina, que un poco es traerle y darle validez a estas sabidurías que están ahí. En este momento, afortunadamente, podemos encontrar caminos posibles para acceder a esa sabiduría.
Eso que dices es muy poderoso porque, claro, ya podemos, tenemos conocimiento, podemos, pues bueno, primero hay un boom, ¿no? Como una explosión también, y entre todo lo que hay también hay que ver qué hay, qué es, y como también con esa intuición que le dice a uno por dónde puede ser el camino, ¿no? Porque pues no todos los caminos son para todos. Sí,
no.
Y eso, yo creo que aquí en el programa lo que siempre quiero es eso, como que las personas que oyen, los ciberoyentes, las ciberoyentes, puedan ver como toda la gama de posibilidades que hay. Y siento que en el fondo todas conducen a lo mismo, O sea, queremos estar desde el corazón, queremos hacer el bien, este bien común que tú hablas, servir, ¿sí? Pues para ser simplemente mejores. Pero hablando de esto, de esta disponibilidad de información que hay, y también siento que lo que ha habido es un resurgir de toda esta medicina tradicional, ¿sí? Se oye ya con mucha facilidad, ya no es extraño para nuestros oídos hablar de medicina tradicional, de medicina chamánica, sí, de esta mujer medicina. Pero ahí creo que lo interesante es poder saber cuáles pueden ser de verdad, ¿cierto?
Claro.
Pues, y no caer en la charlatanería, que también es el otro gran problema.
Claro, siempre ese riesgo está en todo. Fíjate, que no es solamente esta línea de conocimiento. Puede estar en todo, desde el marketing hasta cosas muy, muy, muy de otro índole, digamos, que puede haber cosas que no son como tan el mejor camino. En este momento, digamos que estamos viviendo el comienzo de la realización de una visión muy antigua, que no es, pues, que muchos de los abuelos de culturas del norte y del sur nos habían contado. Y es una visión que seguramente muchos de las personas que nos escuchan han tenido por ahí presente, y es la visión del águila y el cóndor uniéndose. Muchos de las culturas que han resistido en el norte, que también están vivas, como la cultura Lakota, porque todo el territorio norteamericano es un lugar donde pues habían unas culturas de una sabiduría y de un amor increíble, y que también fueron prácticamente exterminados. Pero hay muchos que están vivos, que están resistiendo, que también están unidos, y ellos mantienen vivas sus tradiciones. Y lo mismo aquí en el sur, digamos. En el sur hay un movimiento muy, muy interesante, muy bonito y muy consciente, muy juicioso. También aquí en nuestro territorio, en Colombia. Entonces, esto para decir que ellos tenían la visión de que en algún momento, cuando el águila y el cóndor se pudieran encontrar, todas estas sabidurías iban a poder empezar a volver a emerger en un contexto seguro. En un contexto seguro es como que nadie nos va a perseguir ahora y nos va a aniquilar por aprender o por investigar o por practicar estas medicinas, sino que ya podemos iniciar un camino juicioso y responsable. Y ahí, en esto de esta pregunta de la charlatanería, pues claro, como está abierta toda la información, pues hay todas las cosas, las posibles no tan buenas y las otras. Entonces, bueno, pues hay que andar los caminos y dejarse guiar por la objetividad de, bueno, esto aquí realmente, hacerse uno la pregunta, ¿esto realmente está al servicio del bien común o esto es para un bien particular? ¿No? Entonces, si es para un bien particular de una sola persona que quiere, no sé, sacar provecho, pues ahí uno, pues algo seguramente, ahí haciendo uso de la intuición, uno dirá, esto aquí no está tan bien, o cuando se transgreden límites de respeto, por ejemplo, de las personas, de cualquier orden, de cualquier tipo de respeto, uno ahí pues tiene que estar atento. Ahora, el asunto no es tanto la medicina, sino que somos seres humanos y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos ese lugar, pues que es como nuestro epicentro también de energía, de sabiduría, que es la Sierra Nevada Santa Marta, donde hay esas cuatro etnias poderosas que nos hablan de la ley del origen, de la ley de origen, que eso está vivo, que ellos siguen guardando esa sabiduría, y ellos también tienen situaciones. Ellos también, teniendo toda esta sabiduría, tienen que andar la experiencia humana y tienen desafíos en sus comunidades complejos. Entonces, pues bueno, somos humanos, y por más que tengamos una tradición pues potente y maravillosa como nuestros hermanos mayores arhuacos, coguis, cancuamos, uivas, allá en la sierra, pues ellos también tienen desafíos como humanos. Uh-huh. Entonces, bueno, todos estamos andando ese camino y yo lo que siento es que hay que hacer las prácticas con profundidad. Uh-huh. Y realmente hacerlas y no solamente hacer como esta... Porque uno sí puede estar como en un lugar de la moda, sí, y de como de que es muy lindo y de que es algo como, no sé cómo, qué palabra usar, pero hay que ir profundo, hay que hacer un trabajo personal profundo. Uh-huh. Eso es como...
Sí, es como la invitación a que si quiere uno seguir un camino, cualquier camino que se elija, es importante la constancia, el estudio, la práctica, y creo que aquí lo que me parece interesante rescatar también es una práctica en uno mismo. O sea, tú experimentas la medicina en ti misma primero, ¿sí? Experimentas eso que hablabas ahorita, ese movimiento consciente en ti misma. No es aprenderlo para otros, no es aprenderlo para... no estamos hablando de las recetas médicas, ¿sí? En donde digo, esto es bueno para ti, esto, esto, esto y punto. Y soy tu salvador. Sino que aquí es todo lo contrario. O sea, pasa por mí, pero también activo en el otro el poder que tiene el otro, ¿sí?
Sí.
Entonces me parece que hay, eso es muy poderoso, porque no es un conocimiento para uno quedarse con él. Lo hablábamos también anoche. No es el conocimiento que yo tengo para yo decir, a ver, yo soy mejor que tú porque yo sé esto y tú eres, te voy a decir qué es lo que tú necesitas. No, sino que al contrario, es un conocimiento que se vive, se experimenta y se entrega de esa manera a otros. Mm. Entonces el servicio ahí está, es ahí. Y no es una cosa de, no se trata de regalar, no se trata de eso, sino de compartir. Y para que a través de ese compartir podamos crecer todos, ¿sí?
Claro.
Cuando rescato también y al otro le en ese camino le voy ayudando a que encuentre también ese poder sanador, entonces todos nos volvemos en que podemos tener nuestra propia medicina, ¿sí?
Sí, es eso. Digamos que ahí es esa la responsabilidad cuando asumimos también entonces ese camino de, pues bueno, en este caso como estamos conversando hoy, de ser mujer medicina, en el sentido de, bueno, por ejemplo, ahora que lo pienso en mi historia personal, es yo tuve que hacer, y estoy en eso, un proceso de sanar o de experimentar lo que es mi propio cuerpo, lo que es disfrutar de vivir en mi propio cuerpo, y ahí claro está el arte, ha estado el arte y por eso el sonido, y de manera fundamental el movimiento del método Feldenkrais, por eso también hice la formación, para reconciliarme conmigo, con mi experiencia humana en este cuerpo que tengo, y hacer todo ese tránsito para poder decir sí es posible, es decir, estas vías sí tienen sentido. Y sí tienen sentido para la calidad de vida de todos nosotros, porque en realidad lo que necesitamos todos nosotros es tener una calidad de vida que nos haga pues disfrutar vivir, uh-huh, sea la actividad que sea que hagamos, y para poder tener esa actividad que sea que hagamos, el único territorio, el primer territorio que tenemos es nuestro cuerpo, uh-huh, nuestro cuerpo entendido como nuestro cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, todo lo que somos desde ese punto de vista somático, y desde ahí poder tener nosotros mismos, para nosotros mismos, esas experiencias que nos dan esa calidad de vida y poderlas luego, nuestra responsabilidad como en este rol de mujeres medicinas, poder compartir y darle opciones a la comunidad. Dar opciones. Puede ser que nuestra comunidad, sea cual sea, las tome o no, pero nosotros las podemos poner a disposición. Las podemos poner a disposición en una clase, en un encuentro, en un círculo de mujeres, en una experiencia, pero poner a disposición estos pues estas posibilidades para el bien común. Esto es como lo que yo siento hoy en día. ¿Cuál es el bien común? Y claro, como tú dices, todos tenemos que también pagar las cuentas, y no quiere decir que esto tenga que ser necesariamente gratuito, porque la gratuidad pues tiene también otras aristas y otros temas, pero es una manera de vivir, es un camino de vida, digamos. Es un camino que exige también un trabajo responsable y de investigación. Y ahora, cuando hablabas de hace un momentito, también recordé a esta mujer maravillosa, a Nazaret Castellanos, porque ella justamente en la investigación que viene, después de todo lo que nos ha contado, viene su investigación sobre el eje cerebro-útero. Y en esa investigación es cuál es la relación en el cuerpo, desde ese lugar tan formal que es la neurociencia, entre esta de lo que hablábamos al comienzo de la feminidad, de lo que sucede en este otro órgano, pues, que está en el cuerpo de las mujeres, y el cerebro, ¿no? Ella ha trabajado el eje intestino-cerebro, corazón-cerebro, y ahora la investigación es útero-cerebro. Porque justamente, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí en esa biología femenina que nos trae esa posibilidad? Y no porque lo masculino no sea valioso, sino para dar un contexto de resignificación de eso femenino, más allá de lo que la cultura nos ha dado hasta este momento.
Y quería que ahí ligáramos un poco con esta idea, precisamente en lo femenino, de cómo las mujeres tenemos esta conexión con la naturaleza, precisamente en esto cíclico, en la conexión con la luna, en la conexión con todo esto que es tan de la naturaleza y que está dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, pues tenemos los ciclos, el ciclo menstrual, tenemos este ciclo que marca de alguna manera los cambios hormonales, que tienen mucha, mucha relación. Por eso antes era con la luna, y por eso nuestro calendario lunar menstrual es un calendario lunar, no solar. Entonces, ¿cómo todo eso también tiene tanto que ver en esa conexión que tú hablabas hace un rato con el bosque, con el conocimiento de la naturaleza, con el conocimiento de la tierra, ¿sí? Y de alguna manera es esa conexión con la naturaleza.
Claro, porque si nos damos cuenta, a nosotras, digamos que hay como tres grandes etapas. Las tres grandes etapas que en algunas autoras se ha hablado como los arquetipos femeninos, los tres grandes arquetipos femeninos, que son la doncella o la niña, la mujer y la abuela sabia, digamos que, o la mujer mayor, que están ligados a lo hormonal, ¿no? Entonces, la etapa de la infancia, la etapa fértil de la mujer, donde tenemos un periodo menstrual, y luego cuando llega la perimenopausia y la menopausia, cuando ya entonces tenemos otro periodo hormonal, y esos tres tienen energías distintas. Entonces ya ahí tenemos un ciclo grande de la vida.
Sí.
Y luego pues están esos otros ciclos cada mes, que son los mismos ciclos que tiene la naturaleza. En un país con estaciones hay cuatro estaciones, por ejemplo. La luna tiene cuatro momentos grandes en el mes, ¿no? Entonces tiene nueva, creciente, menguante y llena. Y nosotras también tenemos unos ciclos en nuestro ciclo hormonal. Entonces, digamos, una invitación muy bonita en todo este camino es que nosotras las mujeres estemos atentas a cómo es nuestro ciclo hormonal, y eso es algo corporal. Hay muchas aplicaciones y calendarios donde uno puede ver cuál es el pico de la progesterona, cuándo empieza a bajar, cuándo entonces está uno más dispuesto a realizar proyectos y actividades, cuándo se siente cansado, y no es porque sea uno flojo, sino que muchas veces ese pico hormonal hace que el cuerpo esté desgastado energéticamente. O sea, no es algo sino de observar, que es muy bonito. Bueno, y yo, es una invitación también de ser, de esta autoconciencia de, bueno, yo cómo estoy en relación a estas sensaciones, cómo está mi calendario, no solamente para ver los periodos fértiles, sino cómo está mi energía, cómo está el estado de ánimo, y cómo está en relación a la naturaleza, al cielo, cómo estoy yo en relación a este lugar maravilloso que se llama tierra donde vivo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está la luna hoy que estoy contenta? ¿O cómo está la luna hoy que estoy enojona y no quiero ver a nadie? Uh-huh. A ver si hay alguna relación, como una cosa curiosa. Y ahí empieza también una mirada distinta porque puedo relacionarme con otras mujeres y no desde la crítica, por ejemplo, uh-huh. sino bueno, ¿qué será lo que le pasa? ¿Cómo estará? Tal vez está en un momento de no sé, en un momento distinto al mío y entonces no es fácil hoy día trabajar juntas, no porque no podamos, sino porque hay otras, bueno, hablémoslo y ahí se regula. Pero entonces eso nos abre el panorama.
Sí.
Desde la observación del cuerpo. Y bueno, ahorita ya buscando en nuestro libro maravilloso también, y si hay tiempo, encontré una cita muy linda de Clarisa Píncola sobre el cuerpo. Muy
Dale,
bonita.
Hagamos esa como cierre para hacer nuestra práctica de 5 minutitos.
Listo. Dice ella, el cuerpo es un ser multilingüe. Habla a través de su color y su temperatura, el ardor del reconocimiento, el resplandor del amor, la ceniza del dolor, el calor de la excitación, la frialdad de la desconfianza. Habla a través de su diminuta y constante danza, a veces balanceándose, otras veces moviéndose con nerviosismo y otras con temblores. Habla a través de los vuelcos del corazón, el desánimo, el abismo central y el renacimiento de la esperanza. Entonces todo nuestro cuerpo, en realidad, el de hombres y mujeres, es un ser sabio, y el de nosotras las mujeres pues tiene un lugar maravilloso que es la pelvis. Y en la pelvis pues está albergado ese órgano también, o este lugar hermoso que es el útero, que en muchas de estas tradiciones, como incluso en Oriente, con la Shakti sagrada, con la práctica responsable y juiciosa y profunda del tantra también. Uh-huh. Entonces es como este lugar de la pelvis es un lugar de poder, uh-huh. también desde nuestro movimiento consciente. Entonces para nuestra práctica, bueno, la invitación es si estamos sentados, sentadas, entonces aquí iniciaríamos la invitación a una corta momento de autoconciencia, y voy a hacer un sonido para abrir ese momento. Y primero te invito a que exhales el aire que tengas dentro del cuerpo, exhalas suavemente e inhalas. Inhala y deja que ese sonido llegue a ti, como sea que llegue, déjalo resonar y ve suavemente a sentir ese lugar donde estás sentado o sentada. Y ubica tus pies de tal manera que los dos pies estén en contacto con el suelo. Y empieza a sentirte, a ver cómo está la sensación de tu columna vertebral. Y cuida que esté tranquila, alargada y flexible, sin esforzar nada. Y lleva tu atención a ese lugar donde estás sentado, esos huesitos, esos isquiones. Y si quieres, lleva tus manos, una mano ahí abajo del ombligo y otra ahí como abajito, cerquita del hueso sacro. Y nota lo que sienten tus manos ahí, que sea cómodo para ti. Imagínate que ahí, en esa zona, pues tienes como una estructura muy bonita. Y si ya sentiste con las manos como esa dimensión, empiezas a rodar esa estructura, la pelvis, hacia pegar un poco el sacro a la silla y luego a sacar un poquito el ombligo. Y entonces te invito a que traigas la respiración, entonces exhalas cuando hundes el ombligo, inhalas cuando el ombligo sale y la respiración entra. Puedes cambiar las manos de lugar y ubicarlas en otro lugar que sea cómodo para ti. Y mientras sigues moviendo así tu pelvis, rodándola en la silla con la respiración adelante, atrás, deja que este movimiento vaya por toda tu columna vertebral. y se mueva muy suave, muy tranquilo. Y cualquier tensión que llegaras a sentir, nota si todo está bien o si hay algún lugar de tu cuerpo que te habla. Simplemente haz el movimiento más pequeño o ve y ablanda, y como que vuelve más suave ese lugar que necesites. Y poco a poco empieza a involucrar la cabeza. Entonces, ¿cómo se quiere mover la cabeza? Entonces, tal vez cuando exhalas, la cabeza va y miras un poquito hacia el piso, y cuando inhalas y el abdomen sale, puedes mirar un poquito hacia el cielo y ve así un par de veces más, con la idea de que este movimiento es guiado por tu pelvis, como que desde ese lugar central de tu cuerpo todo el resto del movimiento continúa en un eco o en una resonancia de esto que ocurre ahí. Y luego, cuando esté suficiente para ti, paras en un lugar cómodo, sientes que sientes en este momento y dejas a tu cuerpo ahí tranquilo. Y la segunda parte de esta práctica pequeñita es que te imagines a tu linaje femenino, que te imagines a, o recuerdes a tu mamá, si conociste a tus abuelas, y las veas delante de ti, y si está bien para ti, las veas y las reconozcas como mujeres que hicieron lo mejor que estuvo a su alcance, con lo que sabían, con lo que podían, con sus desafíos. Y les agradeces profundamente por toda la vida que a través de ellas llegó hasta ti. Todos nosotros, hombres y mujeres, fuimos gestados en un vientre de una mujer. Y sea cual sea la historia, tal vez hay otras cosas que sucedieron después, pero solo por ese hecho de haber sido gestados ahí y tener esta experiencia humana, podemos agradecer profundamente que nos acogieron, nos nutrieron y nos regalaron la posibilidad de estar con vida aquí. Así que a todas ellas, gracias infinitas. A todas las mujeres antes y a todas las mujeres que vienen, el mejor deseo de plenitud.
Gracias. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Gracias infinitas, Elizabeth, por esa práctica tan hermosa. Y siento que prácticas así de tan corto tiempo pueden ser absolutamente profundas, ¿no? A veces pensamos que tenemos que sentarnos horas completas. Y no, si no tenemos mucho tiempo, podemos dedicar 5 minutos, 10 minutos. Pero es como tomarnos el tiempo de ir adentro, sentir, conectarnos con la respiración, con nuestro cuerpo, con esto, con lo que estamos sentados todo el tiempo en las sillas, que es nuestra pelvis. Entonces, pues, absolutamente precioso. Bueno, pues, antes de terminar, Elizabeth, cuéntanos, primero, pues, muchísimas gracias, gracias, gracias por toda esta conversación tan bella y tan profunda. ¿Y dónde te pueden conseguir si las personas están interesadas en conectarte? Un teléfono, un WhatsApp, un Facebook, un Instagram. Creo que tú te mueves mucho por Instagram, entonces ahí me parece.
Ay, sí, Vicky, muchas gracias. Pues bueno, hay un perfil en Instagram que es el proyecto que estoy gestando y transitando, que se llama Nadanta Somática Consciente. Ahí me encuentran. Y también, bueno, mi número es 320-235-0615, para quienes quieran trabajar un poquito más en prácticas de bienestar y algunas otras cosas que no alcanzamos a conversar, de lo que también se ha denominado chamanismo contemporáneo. Y es como una revisitación a todas estas prácticas de sabiduría ancestral desde una mirada muy juiciosa y muy estructurada. Eso, invitarnos a todos y a todas también es algo que quisiera conversar, y es como ir a esa otra parte de nuestro cuerpo que es nuestra voz.
Qué lindo.
¿No? Entonces yo siempre digo, tenemos una voz porque tenemos un cuerpo, y nuestra voz es un instrumento que está ahí al servicio de nosotros. Y lo traigo también por esto de la mujer medicina, porque las mujeres tradicionalmente en muchas culturas hemos traído la voz del canto, la voz del arrullo, la voz del apapacho, digamos, a la comunidad. Entonces, cantar es otra medicina maravillosa, y entonces este tararear, por ejemplo, o darnos a nosotros mismos un sonido muy tranquilo, o cantar mantras, o lo que sintamos, es otra manera de entrar como en ese flujo de lo que es la feminidad, que es la voz, y ya seamos hombres o mujeres. Y también trayendo esta idea tan bonita de que todos tenemos energía masculina y femenina en nuestra manifestación como seres. Entonces, bueno, eso, a conectar también con ese sonido propio, es algo también muy profundo de lo que es la feminidad, entendida como esa voz que cuida, que calma, que cuando alguien está dolido, pues tú lo abrazas y le cantas un poquito, o este círculo de mujeres que canta. Y ahí cortito hago como también en la investigación, empiezas a darte cuenta de la mujer que canta en culturas como en Grecia. Aparece Cíbele con su tambor de mano, es una de las primeras en la cultura occidental que aparece con un tambor de mano cantando. Ella es muy muy femenino, el tambor, por ejemplo. Y en toda la cultura védica, cuando empiezas a darte cuenta, es impresionante, no solamente Sarasvati, sino un montón de íconos femeninos alrededor de la voz.
Ahí tendremos otro tema para otro programa, veámoslo ahorita, después cuando nos tomemos un cafecito. Bueno, pues ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa Pensando con el Cuerpo, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, y en esta emoción pues tuvimos la delicia de compartir con Elizabeth los textos de Clarisa Pincola. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir y conectarse con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como U Rosario Radio. Y bueno, a mí también, yo dicto también talleres de Feldenkrais, me pueden conectar a través del correo victoria.molina@urrosario.edu.co y en mi teléfono 310-786-3489. Mis agradecimientos a Nelson Duarte como Control Master y a Mario Castro como director de la emisora. Y bueno, los invito a que sigan conectados con U Rosario Radio. Hasta pronto.
Espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.